Qué grandioso y alegre para estar aquí. No sé si conocen la historia de John Wimble. John Wimble era un músico en Hollywood, en la costa oeste, en los 60, 70. Y Dios puso su mano en la vida de Wimble. Él empezó a investigar el mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Él y su esposa asistían a iglesias. Y de la industria de entretenimiento vino la fe en Cristo. En el comienzo de lo que conocemos nosotros, el Movimiento de Jesús, en los 60, en California. Y en varias iglesias que ha estado, estuvo intentando encontrar una iglesia en la casa, cerca de su casa. Y contó la historia de estar en una iglesia que leyó en el Evangelio. Estaba muy emocionado de esta nueva etapa de su vida, de seguir a Jesús. Y leía en el Evangelio, le gustó la historia de Jesús. Y pensó que había una desconexión. Entonces la historia va que fue al pastor después del servicio y básicamente se introdujo. Dijo que era un nuevo creyente, que había estado leyendo la Escritura, y dijo esencialmente, hizo esa pregunta: ¿cuándo empezamos a hacer las buenas cosas? Y el pastor no sabía cómo responder eso. Intentó darle una respuesta genérica y uno dijo: no, he estado leyendo sobre el Evangelio, ¿cuándo es que vamos a empezar a hacer las buenas obras? El pastor dijo: ¿qué quieres decir? Y él dijo: ya sabes, hacer surgir a los muertos y hacer que los ciegos empiecen a ver. Entonces el pastor le dijo, como ustedes dirían, intentó responder esa pregunta de la mejor manera que pudo, pero esencialmente el mensaje con el cual se fue Wimble es que ese era un propósito específico que Dios hizo en historia, y no esperamos que eso sea normativo hoy. Entonces Wimble fundó lo que conocemos las iglesias de Vineyard, y están en Houston hoy en día, inclusive después de 40 o 50 años. No estoy de acuerdo con John Wimble, pero creo que hizo la pregunta que implícitamente algunos otros hacen en nuestras mentes todo el tiempo cuando leemos la Escritura. Si eres como yo, fueres criado en la iglesia, tal vez no fue así. Tal vez vinieron a decir sobre el cristianismo más adelante en su vida. Pero los que fueron criados en la iglesia, fuimos criados en los milagros, en historias de milagros, sobre eventos maravillosos de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y eso es parte de cómo entendemos la obra de Dios. Porque después de todo vimos imágenes de Jesús que hacía surgir resucitando los muertos y ver personas ciegas. Vimos la historia de los profetas. Vivimos esas historias a medida que Dios mandaba juicio a la nación de Egipto. Conocíamos esas historias y vemos el día a día de nosotros. Y a veces pensamos, ¿dónde están las cosas buenas? ¿Cuándo empezamos a hacer las cosas buenas? Creo que es una pregunta fascinante. No sé si la pueda responder adecuadamente hoy, pero lo voy a intentar. Vayan a Éxodo, al libro de Éxodo, y vamos a leer un pasaje de la obra de Dios trabajando en su gente, su ligadura en Egipto y haciendo que liberarlos de Egipto, en Éxodo capítulo 4 esta mañana. Así que síganme a medida que leo la palabra de Dios. Éxodo 4, a medida que vemos el texto, al mismo tiempo que lo vemos, si no reconocemos esa pregunta que nos está aturbando de nuestra mente: ¿dónde está este poder, este evento asombroso? ¿Dónde está esta cosa buena en mi vida? ¿Dónde está en tu vida? ¿Dónde está en la vida de la iglesia? Legítima pregunta. Éxodo capítulo 4, empezando en versículo 1. Y recuerda, a medida que leemos, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Así que sigan. Capítulo 4. Versículo 1. Entonces Moisés respondió, diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Si saben el contexto, esto es Dios hablándole a Moisés en la zarza ardiente. Moisés ha estado como pastor 40 años y se presentó como salvador de Israel, ¿se recuerdan? Y la gente se burlaba de él. Así que ha estado en el desierto por más de 40 años, y después Dios vino en un evento milagroso a través de una zarza ardiente, pero que no se consumía. Y Dios lo está llamando y mandándole a ser su representante. Y saben la historia, Moisés lo rechaza. Rechaza ese llamado. ¿Y qué es lo que dice? Y Jehová dijo, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. aquí estoy Moisés se está rechazando, él corrió de la serpiente cuando, se, cuando apareció, pero sin embargo obedece y le da crédito. Entonces él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y luego habla Dios nuevamente, si aconteciera que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, o sea, la serpiente, creerán a la voz de la postrera, es decir, la mano que se vuelve leprosa. Y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeran tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Moisés sigue con más objeciones, pero ese es nuestro texto hoy. Solo quiero retar su pensamiento en eso, porque después de todo, enfrentémoslo, no pasa todo el día, todos los días. No es que las varas se convierten en serpientes, las manos no se vuelven leprosas y después otra vez bien. Así que el cuestionamiento de Moisés es un aspecto legítimo. Realmente dice, ¿por qué me harían caso? ¿Por qué me escucharían? Primero que nada, Dios ya le había dicho en el capítulo 3 que ellos les escucharían. Pero aún así, vamos a darle crédito a Moisés. Moisés se recuerda su última experiencia en Egipto. La gente de Dios está esclavizada y él intenta liberarla. ¿Y recuerdan lo que le dijeron? ¿Quién te hizo a ti rey sobre nosotros? Esa fue su última experiencia. Así que Dios lo está mandando nuevamente. Hay un sentido de rechazo. No apropiado, pero podemos entenderlo tú y yo en nuestra carne. Pero Dios ha prometido. Dios ha prometido a Moisés que te voy a mandar ahora y los líderes de Israel te van a escuchar y van a creer. Escuchen bien. Probablemente la verdad fundacional de lo que vamos a decir esta mañana. Esto es lo que Jehová quiere que Moisés entienda. Y la cosa que Moisés se ha olvidado. Y lo que tú y yo olvidamos casi todos los días de nuestra vida. Aquí es lo que Dios dijo a Moisés. Moisés, no es sobre ti, no se trata de ti, se trata de mí. Moisés, no se trata de ti, se trata de mí. Te estoy mandando a ti, te estoy mandando con poder. Voy a hacer cosas inusuales, voy a hacer cosas asombrosas. Y Moisés seguía rechazando y objetando. Y no podía entenderlo en su cabeza. Que esto era sobre Dios, Jehová, Dios de Israel, no era sobre él mismo, sobre Moisés. Porque esa es la manera que funciona. Dios es más preocupado sobre su gloria, sobre que cualquier otra cosa. Para decir eso, suena un poco diferente, pero yo he sido criado, no sé cómo ustedes han sido criados, pero yo he sido criado de no promoverme a uno mismo. No tienes que insistir sobre tus propias maneras, siempre ser diferente, diferencial. Y siempre se me ha sido inculcado así. Así que a través de los años, a medida que hablo sobre Dios queriendo estar más preocupado sobre su propia gloria, hay este rechazo en mi corazón y en mi mente sobre eso. Parece un poco contradictorio. Y es contracultural también, ¿verdad? Que la idea de Dios de los cielos está más preocupada sobre su gloria, que el valor último de Dios es que su gloria sea mostrada. Así que verán comentarios como Dios siendo, sobre Dios siendo céntrico en él. Y aquí está lo que está en nuestro corazón, pero la cultura no lo compra. Es verdad lo que Dios dice, lo que es, lo que la Biblia dice que Él es, sobre lo que Él dice que Él es. Y Él insistiendo en su gloria última, es lo mejor que Él pudiera hacer. El punto sobre la gloria es que tiene que ser mostrada. No es que tiene que ser mostrada, es que tiene que la gloria oscurecida es disminuida. Y que el Dios humilde que se exalta en grandiosos milagros y poderes y aún así falla eso y descubre eso, cubrir eso no es un buen don. Lo mejor que Dios puede hacer para la creación es mostrar su gloria, hacer conocer su gloria. Y esto es lo que vemos en la Escritura, que Dios tiene pasión para su propia gloria. Lo que Moisés nos reconoció y lo que usted y yo a veces nos olvidamos es que no se trata sobre nosotros, se trata sobre Dios, se trata sobre la gloria de Dios. Esto es un, se lo pregunto. No puedo volver a varas en serpiente. No puedo hacer que mi mano sea volumetrosa y después hacerla desaparecer. Así que, ¿cómo Dios, cómo la gloria de Dios se muestra en mi vida? ¿Cómo se muestra en tu vida? Voy a sugerir cuatro maneras que debemos entender la presencia de Dios en el mundo. Cuatro maneras para reconocer la muestra del poder de Dios y la gloria de Dios. Caminen conmigo y piensen conmigo, y vamos a hacerlo de manera práctica, pero vamos a empezar con un poco de tecnicismo, así que lo haré de la manera más rápida y más claramente que pueda. Pero empecemos aquí. Empecemos con el hecho de que lo que encontramos en la Escritura y en la historia y en nuestras vidas es que hay una muestra ocasional de la gloria de Dios. Una muestra ocasional de la gloria de Dios. Estamos hablando sobre milagros. Estamos hablando de milagros. Y que el Dios de la creación es tanto capaz y a veces que quiere hacer milagros, presentar milagros, hacer milagros. Tenemos una manera no muy buena de hablar sobre milagros. Cuando si es Navidad y voy a la galería y encuentro un lugar para estacionarme, digo que es un milagro, pero eso no es un milagro. Porque Dios no es que cambió la naturaleza para darme un lugar para parquear. Pero creo en el aspecto milagroso de la providencia de Dios. Así que si quieren llegar a un lugar donde Dios nos bendice en las cosas de la vida, hay un sentido que sea milagroso, pero la vez. Pero el hacer que sea milagroso este texto de Éxodo, en el siguiente capítulo, está la palabra señales y milagro o maravilla. Esos son eventos donde Dios muestra o manifiesta su gloria, donde reversa el curso de la naturaleza. Y Dios es capaz de hacer eso y quiere hacer eso, y lo hemos visto hacer eso en la historia. Así que ven que las señales son dadas, y el término señales es como para dar atención. Quiere despertar a las personas. Dios quiere despertar a las personas. Y los milagros o maravillas se utilizan esos términos para que la mente, retar la mente y hacer pensar a las personas cómo pasó esto, cómo pudo pasar esta cosa natural de cosas físicas, de leyes físicas, y cómo pudo cambiar eso de repente. Y eso es lo que hace Dios. Así que lo que da aquí es tres milagros, demuestra de ellos y promete el tercero. En dos de ellos cambia el curso de la naturaleza, cambia las leyes de la física. Solo Dios puede hacer eso. Y déjame sugerirle que creo que puede ser el término milagro para esas cosas, donde sabemos que Dios está cambiando la naturaleza. Así que, ¿qué hace? Permite a la vara de Moisés que se convierta en Moisés y que luego se vuelva vara nuevamente. Milagrosamente hace que le da lepra a la mano de Moisés y después la trae, la sana de repente. Y promete este milagro sobre el agua del Nilo que se vuelve sangre. Si se preocupan sobre estas cosas, déjenme decir que teólogos debaten cuál es el significado de estas tres señales. Sobre la vara convierte en serpiente, la mano leprosa y el agua convirtiéndose en sangre. Y hay muchas ideas sobre eso. Me parece a mí que lo que vemos que está pasando más adelante en Éxodo es que Dios está mostrando su poder a los dioses de Egipto. ¿Han escuchado eso antes? Donde las plagas que vienen en el libro de Éxodo son todas una demostración del poder de Dios ante o sobre los falsos dioses egipcios. Entonces lo es posible que lo está diciendo Dios, le está diciendo sobre estas señales, tengo el poder sobre el poder animal, puedo convertir una vara en animal y un animal en vara, tengo poder sobre la enfermedad, hacer una mano leprosa y luego curar, y poder sobre la fuente de la vida. ¿Alguien ha estado en Egipto? Es un desierto prácticamente. Así que, ¿qué necesitas en Egipto? Necesitas agua. Así que tomó el agua y tenía la habilidad para convertir agua en sangre. Este es el poder de Dios. Cambiar la naturaleza. Dramáticamente mostrar su gloria, su poder. Es verdad también que los egipcios alababan a la cobra y que la van a unir. Así que todo eso está escondido en la promesa de Dios a Moisés, que tendrá esas capacidades para mostrar su gloria, para hacer milagros. Pero la verdad es, no vemos milagros todos los días. Si ven milagros todos los días, lo más probable es que no sean milagros. La definición de milagro es que algo inusual, algo que Dios cambia la naturaleza, algo que Dios ha escogido en una manera dramática para mostrar su gloria y su poder. De hecho, ha sido indicado que en la Escritura misma solo hay tres periodos. Vemos la Biblia. Vemos la Biblia como en el curso de 23.000 años de historia. 2.300 años de historia. Y vemos eso como esos 3.000 años, como 3.000 años de milagros. Si ven en la Biblia, ven, hay milagros por todas partes, ¿cierto? Pero no es así. Si ven el flujo de la Biblia, hay realmente tres periodos de tiempo, tres secciones de tiempo en los cuales Dios ha trabajado en una manera inusualmente milagrosa y ha utilizado humanos para hacer milagros. El primer periodo es este periodo que estamos viendo ahora, el periodo de Moisés en Éxodo y la conquista. Dios estaba mostrando su poder y demostraba su poder al cambiar la naturaleza. Esta es la manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios. Más adelante, en Jueces, a través de David, y no ves las obras, los milagros, eventos milagrosos de Dios. Luego está Elías, y en ese profeta Elías, y hay una manifestación del poder de Dios, milagroso de Dios. Y después viene Jesús, más adelante, y los apóstoles, tienen la fundación de la iglesia y la presentación del Evangelio. Esas son las tres secciones. Cada sección en esa sección es aproximadamente 60 años de duración. Así que piensen. No me gusta la matemática, pero síganme un momento. No soy de la escuela. Tenemos 180 años de los 2.300, 3.000, 4.000 años de historia bíblica. Desde Abraham hasta Jesús. Tienen aproximadamente 180 años en los cuales Dios estaba activamente haciendo milagros y mostrando, manifestando su gloria. Tiene muchos años donde Dios no mostraba su gloria de esa manera. No es que estoy diciendo que Dios estaba inactivo. No estoy diciendo que no estaba trabajando su poder. Pero es de esta manera milagrosa, inusual, la manifestación de su poder es dramática. No lo ven eso, a excepción en esos periodos de historia. Así que aquí está lo que dice, lo que se encuentra. ¿Por qué está Dios haciendo esto? Lo dice el texto en Éxodo 4, versículo 5. Aquí está la razón por la cual Dios dio este milagro a Moisés. Por esto los líderes de Israel, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que Dios hizo esa muestra de poder. ¿Para qué? Para que Moisés era entregar. ¿Qué es lo último que le pasó a Moisés? Mató a un egipcio, escondió su cuerpo y después se escapó cuando fue confrontado con su culpa. Ahora Moisés regresa, mandado por Dios, y Dios dice ¿qué? Dios, por estos milagros, por estas muestras de mi poder, sabrán que tú eres mi representante. Y vemos que esto pasa. Vean en el mismo capítulo, en versículo 30, Aarón, el hermano de Moisés, habló todas las palabras de Dios. Hizo la señal en la mente del pueblo y la gente creía. Y cuando escuchaban que lo... Cuando vieron eso, las personas se dieron cuenta y bajaron sus cabezas y entendieron. Para demostración de quién es Dios, esto lo vemos en el texto y lo vemos más adelante en el libro Éxodo. No es una visión del líder del asco de Dios, sino una muestra del poder de Dios. Si ven los primeros 10 capítulos de Éxodo, ven y dirían o esto es ciencia ficción o Dios es el Dios del universo que tiene poder sobre todas las cosas. Esta es una demostración del poder de Dios. Y eso es lo que hace Dios. Él ocasionalmente muestra, manifiesta su poder y gloria. Pero segundo, también hay una manifestación constante de la gloria y el poder de Dios. Una muestra ocasional es el milagro, pero una constante manifestación de la gloria de Dios, eso es en la creación. Eso es naturaleza. Eso es lo que leemos esta mañana en el Salmo 19. Que los cielos declaran la gloria de Dios. En el Salmo 8 el salmista dice, vi a las maravillas que has mandado, que has creado, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Esta es la gloria de Dios. La constante manifestación del poder está en la creación. Es asombroso que mientras más secular nuestra cultura se vuelve, la cultura encuentra más evidencia implícita sobre la muestra del poder de Dios. La complejidad de la creación, la complejidad del DNA, como todo es complejo, inclusive en el ser humano, todo eso apunta de la evidencia de la creación del Creador, de la gloria de Dios. Y claro, lo que pasa que aún las personas que más ven, que entienden eso, rehúsan darle la gloria a Dios. Y podemos decir que pensamos, ¿cómo puede ser eso? Pero si vemos la Biblia, vemos Romanos 1, ¿saben? ¿Ven? ¿Ven lo que dicen en Romanos 1? ¿Saben lo que dicen? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia y la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles del eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se vanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y alabaron las criaturas en vez que los creadores. Y en tiempos antiguos eran hombres y mujeres que se alababan a ídolos, y hoy en día es dar nuestras vidas al placer, al materialismo, sobre las cosas de este mundo. Todas buenas cosas, buenos regalos de Dios. Sin embargo, esas cosas se vuelven idolatradas en vez de nosotros alabar a Dios. Lo que digo es esto. Todo lo que ven, todo lo que experimentan. El hecho de que yo pueda estar parado aquí y hablarles a ustedes. El hecho de que podemos disfrutar de los dones de la creación son demostraciones constantes, manifestaciones constantes de la gloria y poder de Dios. Y no es que las personas alrededor de ustedes no pueden verla, es que las personas alrededor de ustedes no la van a ver. No es que ustedes son más inteligentes para reconocerla, es que el Espíritu de Dios ha hecho despertar su corazón y para darse cuenta de la realidad de la gloria de Dios. Y esa es la gracia de Dios. Ya hay una ceguera que es un pecado, pero no es la inhabilidad de ver, es la no querer ver. Y antes de que nos paremos aquí el domingo en la mañana y hablamos, juzgamos a todos alrededor de nosotros, debemos reconocer que eso es exactamente quienes éramos nosotros, una parte fuera de la gracia de Dios. Así que nacimos y vivimos la vida con su gloria alrededor de nosotros. Sí, la gloria de Dios. La maravillosa de un atardecer se puede convertir en un tornado en Texas. Así que puede fallar, pero aun cuando hay oscuro, se puede oscurecer la gloria de Dios, es que la verdad es que la constante manifestación de la gloria de Dios siempre está disponible. Y esto es Dios haciendo que su gloria se conozca. Quiero alentar a hacer dos cosas en su vida. A no faltar la gloria de Dios, a no perder la gloria de Dios. Tal vez eso se puede hacer en medio de agosto, que es difícil en el verano, en el calor. No simplemente pasen y ven y pierdan la maravilla de un atardecer, el poder de una tormenta. Todas esas cosas, todas. Son en un sentido la voz de Dios diciendo, ve lo poderoso que yo soy, ve lo glorioso que yo soy, ve lo grande que yo soy. Y luego la segunda cosa que sugeriría que hagan es que utilicen eso para alentarlo, para empujarlo, utilicen esa verdad. Que en Romanos 1 dice, cada uno sabe, que lo niegan pero saben. Cada uno sabe, ellos saben, dicen, pero lo rechazan, es la verdad. Así que hay un empuje que tienen para personas que no han venido a la fe. Y el Espíritu Santo tal vez quiso utilizarlo a ustedes, a mí, para retar a personas sobre la gloria de Dios. ¿Por qué es que nos maravilla tanto sobre un nuevo nacimiento? ¿Por qué el Gran Canyon? Nadie va al Gran Canyon, como dice Piper, y se siente bien sobre sí mismo. Va al Gran Canyon y te quita el aliento. ¿Y por qué es eso? Porque hay un Dios detrás de todo eso, que utiliza todo eso para mostrar su gloria y su poder. Así que aún cuando Dios no está trabajando milagros todos los días, haciendo milagros todos los días necesariamente, hay un propósito para los milagros de Dios. La verdad es que la gloria de Dios está en manifestación constante en la creación y en la naturaleza. Así que está la manifestación ocasional de la gloria y el poder de Dios en milagros. Está la constante manifestación del poder y gloria de Dios en la creación y en la naturaleza. Y tercero está la manifestación máxima de la gloria y el poder de Dios. Y eso es en la cruz, en el Evangelio. Ahí es donde vemos la manifestación máxima de Dios. Ahí es como vemos lo grandioso que es el Dios, que es nuestro Dios. ¿O qué es tan poderoso nuestro Dios? Qué poderoso es ver un judío en su joven, con su juventud, colgado en la cruz. ¿Qué hay de grandioso en eso? Simplemente es esto. Porque en esa cruz, esa es la manera como un Dios santo reconcilió a un mundo pecador, pecadores como usted y yo, hacia sí mismo, a través de la muerte de su Hijo. Esa es la grandiosa del poder de gloria. Y se muestra en la cruz. La cruz donde los Filipenses 2 dice, porque esto, en el nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará, toda persona arrodillará y toda boca confesará que Jesús es Señor y Padre Dios. Por lo que Él atravesó por la cruz, por su humillación, y su muerte y su resurrección, y por la base de eso, ¿sabe por qué el mundo entero reconocerá que Jesús es Señor? Porque van a ver acabar. Van a ver lo que Él hizo en la cruz. Esta es la máxima manifestación del poder y gloria de Dios. Aquí está lo que pasa. ¿Por qué esto es? ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas pasaron por un sufrimiento? ¿Por qué nosotros tenemos la Biblia? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué esto se trata? En Efesios capítulo 1 dice que lo que se trata es de que poner su gloria en manifestación y magnificarlo. Así que todo lo que podemos asumir de eso, sobre lo que dice la Escritura, es que antes de la creación había una máxima gloria infinita de Dios. Y el lenguaje no nos ayuda, ya que es infinito, pero pudiera ser inclusive más grande. Y lo que pasó de alguna manera es que antes de la creación, Dios quiso, la voluntad de Dios es crear, rescatar. Y después de la creación, después de la redención, después de lo que llamamos el futuro eterno, lo que llamamos el cielo, habrá indicaciones de la gloria de Dios sobre su grandiosidad. ¿Y cuáles serán esas indicaciones? No los nobles, no el universo, no el Gran Canyon, no las cosas montañosas, tierras tejanos, no. Pero en los cielos, el trofeo que demuestran la gloria eterna de Dios serán ustedes. Seré yo. Eso es lo que dice Efesios 1. Que somos salvados para la gloria de su gracia. Para alabar a su gloria, de su gran gracia. Así que en toda la eternidad, si alguien viene a Dios y dice, prueba tu gloria, naturaleza, Dios no va a apuntar a la creación, no va a apuntar al universo o al Milky Way, no va a apuntar a la belleza del nacimiento de un bebé. ¿Saben a qué va a apuntar? Va a apuntar hacia tu dirección, hacia mi dirección. Dirá, esas personas que con su propia manera escogerían su propia manera, que en su pecado me hubieran rechazado, yo los salvé. Y la manera que los salvé es a través de la muerte de mi Hijo, de la voluntad de mi Hijo, de derramar su sangre por pecadores no merecidos, que se hubiesen quedado así mis enemigos, pero yo los salvé. Y a través de la eternidad, eso demostrará la gloria de Dios. Es la máxima manifestación de la gloria y del poder de Dios. ¿Y ven cómo esto conecta con su vida y mi vida? Porque francamente, a veces me pregunto, ¿por qué yo estoy aquí? O me pregunto, ¿por qué la vida es tan difícil como es? No sé sobre ustedes, pero los últimos días ha sido de gran carga para mí. Recibo notificaciones en el teléfono que a veces tengo que pagarlas. Notificaciones de Canal 2 o 13. La violencia en nuestra ciudad. Personas que son asesinadas. personas que van por, pasan por tragedia y pérdida, incomprensible para nosotros, para mí por lo menos. Y aún así sé lo que Dios está haciendo. Personas que están deseosas de arrepentirse y creer, esas son personas que Jesús, que Dios está reservando y preparando para la eternidad, representarlo. Sí, esa era mi vida también. Solamente en manos de manera de grado soy diferente a esos criminales, y Dios me ha salvado y me ha dado la oportunidad de proclamar su gloria. Pero esa es la máxima manifestación de su gloria, su vida y mi vida en la cruz. La máxima manifestación. Y esto me lleva al último punto. Porque no es solamente ocasional ni milagro. Déjame parar aquí un momento porque no creo que fui claro suficientemente. Creo que Dios es el Dios de milagro. Les prometo esta tarde que si veo que un nieto tiene cáncer, que si conozco que un nieto mío tiene cáncer, voy a orar a Dios para que haga un milagro. Y sé que Él puede. Y a veces lo hace. Pero no hay nada en la Escritura. No hay nada en la Escritura que dice que yo puedo esperar que Él haga eso basado en mi oración. O que necesariamente tengo que esperar que eso pase en una manera regular a mi solicitud, sino que el Dios de milagro, que se permanece el Dios de milagro, que a veces desea por su voluntad cambiar la naturaleza, de la manera que Él muestra su gloria, es a través de la creación, del Evangelio y en mi vida, en mi día a día. Y con eso voy a cerrar. Que ustedes tienen la manifestación ocasional de la gloria de Dios y la constante manifestación de la gloria de Dios y la manifestación máxima de la gloria de Dios. Y también tienen la manifestación única de la gloria de Dios, porque esa es su vida y es mi vida. El hecho de que día a día Dios muestra, quiere mostrar su gloria en la manera como vivimos. Dios quiere tomar personas como ustedes y yo. Déjenme dar un ejemplo. Que soy un huésped aquí. Quiere tomar personas de todas las razas y backgrounds culturales diferentes o posiciones políticas diferentes o posiciones socioeconómicas diferentes o sociales. Y quiere traerlos todos juntos y representar el cuerpo de Cristo en este lugar. Esa es la gloria de Dios. El hecho de que Dios hace eso, el hecho de que Dios se mostrase en eso, el hecho de que ustedes participen en eso, el hecho de que ustedes aman a personas que enfrentémoslo, que aman y que a veces lo aman a ustedes y a veces ustedes no son amorosos. Esta es la gloria de Dios, única de Dios. Eso es lo que Dios ama hacer, eso es lo que hace en su vida. Eso es lo que hace en la vida de Grace Life Baptist. Está viendo otra oportunidad en esta parte de Texas, en esta parte de Houston, aquí en Cypress, quiere otra representación de su gloria, donde personas que tal vez no escogerían estar juntos, vienen juntos y se juntan en uno solo y en servicio juntos por la gloria de Dios. Es lo mismo en sus matrimonios. La Biblia dice que una familia debe representar la gloria de Dios. Alguien dice, al hogar es donde somos tratados mejor y actuamos lo peor. Y realmente a veces es así. Las cosas que yo digo a mi esposa no le diría a nadie más por mi vergüenza. Y aún así se me trata mejor en el hogar que en lo que afuera. Yo puedo perder mi trabajo si hago eso en el trabajo, ¿es cierto? Y aún así esta es la naturaleza con la cual amamos, nos amamos uno a otro. De manera que Dios nos da la manera única de la administración de Dios, y que en su vida, en su familia, en el trabajo, en la iglesia, en su vecindario, ustedes pueden mostrar la gloria de Dios. Ustedes pueden reflejar la gloria de Dios. Diariamente. Cada uno de nosotros, si somos seguidores de Jesús, somos el objeto de la ira de Dios cambiada por el amor infinito de Dios. Y esa es la gloria de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de mostrarla, de compartirla, de vivirla. Cuando lo hacemos, lo manifestamos su gloria y su poder. Porque Dios salva a los pecadores. Escuchen. Si conocen la historia de Éxodo, saben que más adelante, después de que Dios sacó a la gente de Israel, la sacó de Egipto y le dio su ley. esta historia única es un poco extraña. Moisés está en el monte recibiendo la ley, y cuando baja, su apariencia ha estado en la presencia física de Dios, y Dios, que es espíritu, se ha manifestado en la presencia de, ante la presencia de Moisés, y ha transformado a Moisés mismo. No puedo entender eso, no puedo explicar eso. Pero recuerden, la idea de que había esta apariencia inusual ante Moisés, de haber estado en la presencia de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia en 2 Corintios. Vayan ahí, en el Nuevo Testamento, tercer capítulo de 2 Corintios. Vean el versículo 18. 2 Corintios 3. Y mantengan su dedo ahí, porque no terminaría a través en este pasaje. Versículo 18 dice: Pablo el apóstol escribe. Escuchen lo que dice Pablo. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso somos nosotros. No está hablando sobre el apóstol, está hablando de nosotros, los seguidores de Jesús. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Capítulo 4. Eso es que si ustedes son seguidores de Jesús, Dios nos cambia de maneras más poderosas para poder representar su gloria. No puedo entender eso. Quisiera que eso pasara más vibrantemente y consistentemente en mi vida. Y sé que ustedes también. Pero esa es la promesa de vivir el Evangelio. Tenemos una oportunidad de manera única de mostrar la gloria de Dios en su vida y en mi vida. ¿Qué tan perfecto es eso? ¿Qué perfecto es eso? Porque recuerden, recuerden lo que Jehová decía a Moisés. Moisés, no se trata de ti, se trata de mí. Se trata de mi gloria. Y Dios dice eso a cada uno de nosotros. No quiero ser insensible esta mañana. Pero algunos de ustedes están en matrimonios difíciles. Estoy aquí a decirles, basado en lo que dice en la palabra de Dios, que Dios quiere utilizar esa dificultad, esas circunstancias difíciles para ustedes demostrar mostrar su gloria. Algunos tienen trabajo y el trabajo los está matando. Y estoy aquí para decirles que Dios pudiera estar queriendo rescatarlos, pero hasta que lo hagan, Él quiere que ustedes sean fieles en Él, y diligentes, y muestren su gloria. Algunos tienen relaciones rotas entre uno y el otro, y Dios quiere que sean honestos sobre sus ofensas y que amenden, que arreglen esa relación, porque arreglar eso y ser amorosos, en hacer eso, Dios recibe gloria. Y cuando lo hace, es único porque es usted, no es nadie más, es en su circunstancia, y es ahí donde la providencia milagrosa de Dios entra, porque Dios puede orquestar todos los eventos de nuestras vidas en estas complejas y situaciones únicas que pasan. Dios logra tener gloria, y a medida que participamos y obedecemos y crecemos, a medida que somos transformados de la renovación de nuestra mente, hacemos decisiones en la vida que son difíciles, que son muy difíciles. Y aún cuando lo hacemos, no tomamos el crédito, Dios se toma el crédito. Esa es la gloria única de Dios. Así que aquí está la pregunta esta mañana. Les dejo con esto. ¿Qué es eso en sus manos? No me refiero a su teléfono. Como Moisés, ¿sabes lo que le dice Dios a Moisés? ¿Qué es eso en tu mano? Una vara. Y Dios la vuelve en una serpiente para mostrar su gloria. Reconozco que hay mucha alegoría en esto, pero es fiel lo que Dios hace en nuestra vida. Dios nos diría esta mañana a todos, ¿qué es eso en tu mano? ¿Qué clase de matrimonio tienes? ¿Cómo es su vida en la escuela? ¿Cómo son sus amistades? ¿Qué dones tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuáles son las bendiciones en su vida, de tu nacimiento a donde estés ahora? ¿En qué manera Dios te ha equipado? Que sorpresivamente, tal vez manera sorpresivamente, te dé gloria a Dios. Dios te dé gloria a ti. Mucha gloria a Él para ti. La vara era una herramienta del día a día y Dios tomó esa oportunidad porque Moisés estaba con ganas de querer aceptarla, quería aceptar. Entonces, ¿qué es lo que está en tus manos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu carrera? ¿Tu relación? ¿Tus habilidades? ¿Tus talentos? ¿Qué está en tus manos? Tomen un riesgo. Moisés, la Biblia dice, Moisés tomó la serpiente. Eso me gusta porque a mí no me gustan las serpientes. Yo corro de los serpientes, escapo de las serpientes. Y una teología, si se conoce en la creación, desde Génesis, sobre la serpiente. Si les gusta la serpiente, creo que hay algo un poquito malo en su vida espiritual, pero de todas maneras, el Dios le dice, agárrala. Y Moisés toma el riesgo. Y aún así, perdónenme por la alegoría, pero tomen el riesgo. ¿Qué está en sus manos? Porque no importa qué tan difícil o qué tan difícil está su vida en este momento, es una oportunidad para ti para voltearla y dar gloria a Dios. Está en tus manos. Diría eso a esta iglesia. Digo eso a esta iglesia. Dios ha dado mucho en sus manos. Utilicémonos para su gloria. Es la manifestación única de Grace Life Baptist en sus vidas, la manifestación en su vida, en su relación, en su familia, que está en tus manos. El mismo texto, ¿tienen aún la Biblia abierta? 2 Corintios, ven en capítulo 4, versículo 6. Es el mismo contexto sobre su gloria, de crecer de gloria en gloria. Versículo 4 dice, lo cual el Dios ciego cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la palabra? Gloria. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces leemos eso y digo, yo no soy Jesús, soy lejos de Jesús. Pero ven lo que dice Pablo. Recuerdo yo cuando jarras de arcilla, simplemente la cosa simple de la vida, de la arcilla, Dios toma y la manifiesta, y manifiesta su gloria a través de eso. Y no sé para ustedes, para mí eso es grandioso. A la historia en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía miedo de perder por los ataques de los nazis, de los alemanes. Y había un problema sobre el carbón. Se demandaba más carbón, la producción de carbón. Entonces la historia dice que Churchill llamó a los líderes de los trabajadores y en su presentación Churchill les pidió que vieran en sus mentes una marcha, que lo que pasaría en el final de la guerra en Londres. Iban a Piccadilly Circus en el centro de la ciudad y Churchill dijo, antes vendrían los navegantes, después vendrían los soldados que regresarían a la casa, después vendrían los pilotos que habían sacado a los nazis de los cielos, y por último Churchill diría, por último vendría una línea de hombres sudados y sucios. Y alguien les diría desde el pueblo, ¿dónde estabas tú en los días de lucha? Y ellos responderían, estábamos en el fondo de la tierra, en el centro, con nuestras caras produciendo carbón. No todas nuestras vidas son gloriosas. No todas son espectaculares. Pero a través del Evangelio, tú y yo tenemos el privilegio. A veces, profundo en la tierra con nuestras caras en el carbón, de dar a Dios la gloria única mientras somos transformados en la renovación de nuestras mentes. Padre, puedes hablar a nuestro corazón hoy en día. Oro porque bendigas esta iglesia maravillosa, esta familia iglesia maravillosa. Oro que nos puedas ayudar a ver no solamente como familias de iglesia, sino como individuos ayúdanos a ver que cada uno de nosotros tenemos el privilegio increíble y oportunidad, pero también responsabilidad de ser una demostración única de tu gracia, gloria y poder. Te damos gracias por estas cosas a través de tu Espíritu, en Jesucristo. Amén. Con sus cabezas abajo y sus ojos cerrados, quiero darles tiempo para reflexionar.